Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida.
Y comenzamos Planeta Caracol. Nuestro primer invitado es Luis Fernando Jara, director del programa Páramos y Bosques de USAID. Bueno, es una iniciativa increíble que ya más de 8 años laborando con resultados efectivos, tanto en protección como en integración de las comunidades indígenas, afro, también campesinos que están en el Pacífico colombiano, en la cordillera de nuestro país. Pues bueno, inicialmente, Luis Fernando, bienvenido a Planeta Caracol, bienvenido a Caracol Radio, esta es tu casa, y queremos justamente compartir con todos los oyentes la manera cómo avanza el programa de Páramos y Bosques. ¿Cómo estás, Luis Fernando?
Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Te agradezco mucho y aquí estoy a tus órdenes.
Maravilloso. Este programa tiene un apoyo importantísimo y también un calado social increíble en el marco de la conservación. Por favor, cuéntanos la manera como han ya dejado resultados en los últimos años.
Gracias. Pues mira, el programa tiene dos componentes principales. Uno, que es la conservación de los bosques en el Pacífico con algunas comunidades o con 19 consejos comunitarios afrodescendientes y un consejo y un resguardo indígena. Y el otro componente es el de páramos, que queremos incorporar el carbono que se mantiene en los páramos, en los suelos principalmente y en los bosques de alta montaña, para ver si los podemos contabilizar y que sea un servicio que se paga por conservación y meterlo dentro del ya estructurado mercado de carbono colombiano que están dando muy bien. Entonces, esos son los dos componentes. En la costa pacífica, con estos 19 consejos comunitarios, tenemos un área de un poco más de 500,000 de hectáreas bajo este esquema de red, que es conservar dejando de deforestar y degradar los bosques, y con ello ya hemos avanzado bastante en la validación del proyecto ante los estándares internacionales aceptados por Naciones Unidas y por el gobierno de Colombia. Y ya a principios de este año concluimos la verificación, que consiste en demostrar a un tercer ente auditor internacional que se redujeron las actividades de deforestación en ese 500,000 de hectáreas y que por esa acción vamos a poder reclamar un carbono que se dejó de emitir a la atmósfera por no talar los bosques. Y estos representan unos ingresos interesantes para las comunidades porque pues se cuantifica ese carbono que se deja de emitir la atmósfera y se puede comercializar en el mercado doméstico colombiano o en el mercado internacional.
Claro, estamos hablando de 1.4 millones de créditos de carbono, Luis Fernando.
Bueno, para esta primera verificación, para los 8 proyectos, son 8 proyectos que agrupan las 19 comunidades, se hizo la verificación para el periodo 2013 a 2017, fueron 4 años en donde se demostró que hubo una reducción sustancial de la deforestación, y esto representó para los 8 proyectos un monto de 6.2 millones de toneladas de carbono, que es el equivalente a 6.2 bonos o créditos de carbono.
Eso es maravilloso.
Y de eso, hasta marzo de este año, se habían ya vendido 1.4 millones en el mercado, principalmente en el mercado doméstico colombiano.
Sí, no, esto es increíble, porque, no sé, se está hablando prácticamente de una economía verde, basada en la conservación, integrando a la comunidad, tejido social. ¿Ese es el futuro? ¿Cómo lo vislumbras, Luis Fernando?
Sí, claro, pues, bueno, esto viene trabajándose desde el 2013, 2014, con estos consejos, pero finalmente logramos ya digamos, cerrar el círculo. Y eso pues implica trabajar mucho con las comunidades en el sentido de convencerlos de que dejar de talar los bosques en forma legal o ilegal es mejor para recibir estos incentivos económicos a través del carbono. Y para ello pues damos alternativas, no es solamente decirles no corten los árboles, porque ellos han venido cortando y haciendo esas actividades desde hace muchos años y no saben más qué hacer. Entonces se les brinda alternativas productivas para que ellos dejen esa actividad y se enganchen con otra actividad, como cacao, como cultivos de arroz, achote, pesca, ecoturismo, varias actividades que se les brinda apoyo de inicio, y ya después ellos van solos siguiendo la producción o el proyecto con una guianza adecuada que nosotros hacemos posteriormente. Claro. E igualmente les hemos contribuido a mejorar la gobernanza del territorio, es decir, que hagan presencia en sus bosques, porque muchas veces ocurre que son los vecinos los que ingresan y sacan la madera buena.
Total.
Y esta gente no se da cuenta. Entonces hay que, les hemos insistido en formar brigadas que vayan y hagan rondas por su territorio para estar seguros de que no haya nadie tumbando sus bosques, ¿no?
Sí.
Y fortaleciendo la organización, porque estos consejos usualmente son muy débiles en su estructura organizativa, y eso le estamos dando mucho empuje a eso para que tengan una dinámica y unos procesos más claros y unas dinámicas de toma de decisiones mucho más transparentes entre ellos mismos, ¿no?
Claro, es un trabajo arduo, sin duda, Luis Fernando, quien es jefe de conservación de bosques y páramos, de este programa de páramos y bosques de USAID, porque inicialmente el contacto con las comunidades, ¿cómo fue? ¿Fue fácil? ¿De qué manera se acercaron a ellos? ¿Cómo lograrlos motivar a que sus consejos tuviesen solidez, validez, y de una u otra forma se convirtiesen ellos en los primeros guardianes del bosque?
Indiscutiblemente eso fue una tarea muy larga, eso tomó como un año y medio en llegar a consensos con estas comunidades. Fuimos realmente vendiendo la idea. Lo que hicimos mucho fue reuniones con ellos, porque siempre al principio hay mucha desconfianza de tantas promesas que han hecho varias instituciones, incluyendo el gobierno, y nunca han llegado. Pero empezamos a trabajar, empezamos a involucrar a la gente, a enseñarles la importancia de conservar los árboles. Y un tema que nos tocó trabajar mucho fue lo del carbono, que ellos entendieran el concepto del carbono, que está almacenado en los bosques, que está en la madera, y que si eso se saca y se quema o se transforma, pues hay emisiones a la atmósfera, y todo eso se fue madurando con ellos hasta que, ya convencidos de todos estos beneficios que pudiera, con ejemplos también que trajimos de África y de otros países en América Latina donde ya están funcionando, pudimos convencerlos finalmente.
Claro, sin duda, porque hoy por hoy ya se está demostrando en estos tiempos de pandemia, de COVID-19, de cuarentena para la población, cómo este fenómeno del COVID pues se desata y tiene una relación directamente proporcional a la manera como el hombre ha destruido, mal utilizado recursos naturales, especies, todo ello. Quizás también queda planteado allí, Luis Fernando, una nueva forma, un nuevo orden mundial, teniendo como eje o como uno de los factores primordiales la conservación, la naturaleza.
Claro que sí, definitivamente. Esto es un golpe de conciencia que hay que tener en cuenta, y que esto nos es un llamado a que cambiemos hábitos de consumo, forma de pensar con relación al planeta donde vivimos, que no es infinito, sino es finito, ¿no? Uh-huh. Hay un límite y que si seguimos en el mismo tren de consumo y de destrucción, pues en 50 años ya la situación va a ser muchísimo más crítica, ¿no? Entonces, sí, definitivamente esto es un llamado para pensar en este tipo de proyectos y en este tipo de soluciones basadas en la misma naturaleza, ¿no? Ayudarle a la naturaleza a que se recupere, a que se conserve, a que sepamos manejar esos bosques de una forma sostenible, que se puede hacer y se puede seguir sacando madera, pero en una forma en que el mismo bosque recupere en un tiempo dado lo que se sacó. Claro. Y eso lo también lo estamos planteando hacer, porque hay mucha gente que dice que no sabe sino cortar madera, uh-huh, y que durante 2-3 generaciones lo han hecho. Entonces vamos a ver si damos esa alternativa de un manejo sostenible del bosque en un proyecto en Chocó.
Qué bueno. Este departamento del Chocó lo he recorrido, me parece fascinante, creo que allí hay un escenario importantísimo para Colombia, pero es evidente, uno en los ríos observa cómo transportan esta madera, absolutamente todo ilegal. Nadie pregunta, ya después de que la venden, el origen de esta madera, cuál fue, certifíquemelo, señor vendedor de mesa o silla. Y con esta dinámica, con estos programas, este fundamental de Páramos y Bosques, pues lo que estamos haciendo es justamente concentrar en la protección, y que el bosque te da también para vivir, y que protegiendo el bosque puedes sembrar tu cacao, proyectos de arroz o la pesca, bueno, en fin, lo que nos has mencionado, y que al mismo tiempo la conservación se constituye en el capital, en el eje fundamental para las comunidades. Ya cuando han desplegado, Luis Fernando, estos proyectos que nos mencionabas, de arroz, de cacao, de pesca, la respuesta de las comunidades, ¿cuál ha sido? ¿De qué manera ellos se han sentido bien, beneficiados? Cuéntanos un poco.
Pues ellos, al ver alternativas, digamos, estas familias de corteros, que son cientos de familias en los proyectos, pues ven, ¿no? Si uno les ofrece alternativas y uno les da un abanico de diferentes tipos de proyectos, pues es atractivo para ellos, ¿no? Les ha costado trabajo, obviamente, dejar la motosierra a un lado y casi a plantar cacao de un día para otro. Uh-huh. No es fácil, ¿no? Pero con acompañamiento y con diligencia y con apoyo que hemos tenido, apoyo económico para que ellos empiecen estas iniciativas, y ayudándoles también en la parte de comercialización del producto hacia mercados locales o regionales, pues se asegura que esto va a seguir y no van a retornar a las motosierras en un futuro, ¿no? Estos son proyectos que hemos diseñado para que sean sostenibles, y por eso le estamos dando todo el apoyo, pues inicial, pero también en la comercialización y en lograr que se pueda ampliar un poco más en las áreas de plantación y las otras actividades de pesca y de piscicultura y ecoturismo, ¿no? Claro. En ecoturismo estamos impulsando mucho porque, como dices, el Chocó es fascinante, es una zona muy rica en biodiversidad que hay que aprovechar. Entonces ya tenemos un par de proyectos de ecoturismo, uno de ellos en Buenaventura, cerca de Buenaventura, en Bahía Málaga, uh-huh, donde ya la comunidad recibe visitantes y tienen sus cabañas y tienen luz y tienen unos recorridos muy muy atractivos para los turistas, y se están ya sosteniendo, están arrancando y están sosteniéndose solos, ¿no?
Sí, y ojo con lo que dijo el ministro de Comercio, el doctor Restrepo, que con la apertura de aeropuertos, con la apertura de la actividad turística colombiana, la prioridad es acá en nuestro país. Es decir, allí, claro, el departamento del Chocó, la Orinoquía, bueno, una cantidad de regiones que tiene posibilidades de ecoturismo, tienen la oportunidad de oro, la oportunidad soñada, Luis Fernando, en tiempos ya próximos, Dios quiera, de pospandemia.
Y es que el país es muy rico en biodiversidad, uh-huh, y es muy rico en diferentes paisajes, ¿no? Yo yo ando aterrado con este país tan grande y tan, tan bonito. Yo estuve 26 años por fuera del país, regresé y estoy fascinado recorriendo otra vez los sitios que alguna vez había visitado y son fascinantes. Es mucho lo que hay que explorar, mucho lo que hay que sacarle jugo al ecoturismo, sí.
Sin duda, hay un ecoturismo sostenible porque justamente la vocación de ese turista es no el que llega con la grabadora al hombro botando latas de gaseosa o cerveza. No, no. Es un turista que tiene identidad de conservación.
Sí. En el Pacífico, en Bahía Málaga, por ejemplo, ofrecen comida local y ofrecen enseñarles a los turistas a preparar comida local.
Claro.
Entonces se organiza una cena con ellos, desde el cocinero participando todos, y cenan en la noche muy agradable bajo este esquema de compartir y hacer con los mismos turistas, ¿no?
Sí, pues mira, te comparto experiencias, amigos del extranjero,
claro,
que me decían, bueno, yo quiero descubrir la zona de páramo, quiero descubrir la zona de selva, pero al mismo tiempo querían vivir la experiencia que vive un campesino, por ejemplo, ordeñando a las 4 de la mañana, o el pescador en faena, en aguas, de bien sea ríos, allí en el Chocó o mar, en plena faena, estar allí y pescar. Es que ellos también vienen por esa experiencia.
Claro. Claro, y digamos, desde el punto de vista de páramos, ese es un ecosistema único, ¿no? Uh-huh. Colombia tiene la mitad de los páramos del mundo, que no son muchos, es en Ecuador, algo de Perú, Venezuela,
sí,
y Costa Rica, y no hay más páramos.
Más.
Entonces es un ecosistema único a esa altitud, y sí, eso hay que explorarlo bien, de una forma sostenible, ¿no? Que estamos apoyando algunas organizaciones locales, algunas indígenas también en los páramos, para abrir el ecoturismo en una forma sostenible. Estamos armando eso todavía.
Justamente, ese es el segundo componente, ¿no? Páramos,
sí,
y bosques de alta montaña. Allí están laborando, sí, ya en contacto con comunidades, están primeros pasos.
Sí, estamos trabajando ya con comunidades campesinas,
uh-huh,
en el Quindío, en Tolima y en el Valle, apoyados con organizaciones locales, con ONGs locales que tienen y conocen muy bien el territorio y la gente.
Uh-huh.
Y en dos de ellas se está ya implementando actividades para ecoturismo. Ya se tienen diseñados y tienen identificados los sitios de atractivos. Y ya próximamente vamos a empezar a entrenar los guías,
uh-huh,
y ya después promover el turismo en estas regiones.
Claro.
Y en el Cauca con algunos resguardos, específicamente con el resguardo de Puracé, estamos ya acordamos finalmente unas actividades para reactivar el turismo en el Parque Nacional Puracé,
uh-huh,
que ellos lo manejan, un sitio muy hermoso, con aguas termales.
Sí.
Tienen un orquidiario, tienen muchos atractivos y que ellos pueden manejar perfectamente.
Claro, ¿no? Y esto también es muy importante destacar porque Luis Fernando y oyentes de Caracol Radio, de Planeta Caracol, allí se está fomentando el arraigo de las comunidades con su tierra, con su entorno, porque no tienen que esperar a que llegue un guía de Bogotá a organizarle la ruta, no, nada de eso. Es decir, es identificar el valor que ellos tienen como conocedores, sabedores de la cultura, de la tradición de cada uno,
claro,
de estos sectores.
Sí, sí, de eso se trata. Estamos formando guías locales indígenas, estamos formando familias que puedan recibir a los visitantes para que se queden en sus casas, y estamos formando también gente que en la preparación de alimentos típicos de ellos, para que les brinden en una forma ordenada, limpia y que sea atractivo, ¿no?
No,
eso lo estamos haciendo.
Maravilloso. Y era justamente lo que queríamos compartir con todos los oyentes de Planeta Caracol, la manera como avanza el programa de Páramos y Bosques de USAID, de su director Luis Fernando Jara. Luis Fernando, increíble el trabajo que vienen realizando, todo el apoyo por parte de esta casa periodística de Caracol Radio y de Planeta Caracol, para que podamos identificar y que los tomadores de decisiones en el país también lo hagan, que allí está una línea de trabajo importante importantísima para el futuro de Colombia, para el futuro de las comunidades de Colombia y de la economía de nuestro país, Luis Fernando.
Sí, muchísimas gracias, y sí, los invitamos a que visiten algunos de estos predios y algunas de estas comunidades que les pueden brindar sorpresas. Realmente es sorprendente lo que Bahía Málaga es, un sitio espectacular que hay que ir.
Y por esa época del año que llegan las ballenas.
Exactamente, tienen un tour para ir a visitar las ballenas.
Increíble, la cuna de las ballenas en el planeta Tierra está ahí en el Pacífico colombiano, sí. Valorémoslo y entendámoslo. Luis Fernando, muchas gracias por tu tiempo aquí en Caracol Radio y en Planeta Caracol.
No, con mucho gusto, muy amable por la entrevista, les agradezco mucho.
Siempre a la orden. Es la manera como avanza este programa de Páramos y Bosques de USAID en Colombia.